Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Melancolía y suicidios literarios de Aristóteles a Alejandra Pizarnik. Editorial Fórcola, 12 y 44 minutos. Tony Montesinos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿y cómo se te ocurre a ti escribir sobre los suicidios y a mí hablar de ellos? Porque el libro me ha parecido una maravilla. O sea que...
De verdad, muchísimas gracias. Pues es un tema, es el de la melancolía y el suicidio, por separado y ahora mismo llegándolo en este libro que me ha acompañado durante toda la vida. Desde hace 20 años he estado como siguiendo este tema y poco a poco me iba dando cuenta de la importancia que tenía a lo largo de la historia, de la literatura y de la filosofía.
Es verdad.
Como uno de los elementos absolutamente nucleares del pensamiento, sí, y de la creación literario-filosófica, ¿no? Y eso me llevó pues a una investigación absolutamente demencial en busca de todos los suicidas en este mundo de las letras y de localizar sus intenciones y sus causas y consecuencias del suicidio que...
Y además, Tony, a lo largo de siglos, porque haces un repaso por la literatura, diferentes autores, y claro, ya nos remontamos a los cuatro humores, al estilo de Hipócrates, ¿verdad? Pues con ese carácter sanguíneo, colérico, flemático y este último melancólico, ¿no? La bilis negra de la que se habla también en el libro. Es curioso que, claro, dices, poetas, filósofos y psiquiatras, ¿no?, que lo argumentan de diferentes maneras, cómo se describe la melancolía. Pero ya para empezar, la creación y la tristeza, o por lo menos la melancolía, parece que van siempre de la mano, ¿no? Y parece que una persona como muy inteligente siempre es lánguida o... ¿No? Estamos un poco en esta línea.
Sí, en efecto. Verdaderamente es un tópico, pero que como tal pues responde a una verdad como mínimo... en fin, que hay que tener en cuenta Aristóteles, que ya lo dijo todo en su momento, parece que los demás hagamos una nota a pie de página de lo que él dijo,
es verdad.
En su célebre texto El hombre de genio, la melancolía o el problema 30, que también se llamaba, él relacionaba el genio con la melancolía y subrayaba el hecho de que muchas gentes importantes, incluso en términos bélicos, ¿no?, y después en términos filosóficos, estaban acompañados por este sesgo saturnino, ¿no?, en el sentido de que tenían una impronta en su personalidad, que eran más bien poliformos, que ellos representaban como al hombre en su totalidad o en todas sus variantes, y eso propendía a que fueran realmente más audaces, más sensibles a lo externo y, consecuentemente, más perspicaces a la hora de ponerlo por escrito o filosofando, ¿verdad?
Claro.
Y ahí esta tradición muy extensa desde tiempos inmemoriales a relacionar, efectivamente, el ensimismamiento por el estudio, que también es una de las causas que se dicen, que se van a decir después en el barroco, ¿no?, a respecto de la melancolía, como uno de los de los tópicos más más socorridos y tienen mucha parte de razón.
Luego fíjate, por la parte que le toca a la religión, evidentemente pues es pecado mortal, ¿no?, huir de la vida, en este caso el suicidio, pero fíjate que Nietzsche, a mí es una parte de su obra, ¿no?, en este caso Zaratustra, cuando habla de el difícil arte, ¿no?, de irse a tiempo, dices en el libro, ¿no?, y dentro de lo que era su vitalismo biológico, ¿no?, en ese vivir con propia voluntad, elegir la muerte, yo creo que ha sido casi el leitmotiv, ¿no?, de muchos de estos literatos que hablas en el libro. Mira, Robert Barton, que dices en este caso Anatomía de la melancolía, ¿verdad? Y dice, escribo sobre la melancolía para estar ocupado en la manera de evitar la melancolía. Y yo decía, melancolía y ociosidad también van de la mano, ¿no?
Sí, efectivamente, al melancólico siempre se le atribuye pues una pereza, la asedia que decían los clásicos, ¿no? Esa tendencia a ensimismarse, a estar en el horror vacui que decían los medievales, y que eso va a castigar a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia no quiere la nada, no quiere que el hombre esté en el vacío, sino que se ampare en Dios y en esa fortaleza, ¿no? Y todo aquel que se aleja de ese camino de estar socialmente, religiosamente hablando, ligado a eso, es una persona marginada, y por lo tanto es alguien que va a ser el distinto, va a ser el triste, va a ser la persona que en su inactividad o en su pasividad va a ser un sospechoso.
Claro.
Hasta el punto de que se va incluso a enterrar en sitios aparte, o sus bienes van a ser confiscados en cuanto muera si ha cometido ese delito, ese pecado hacia Dios que es suicidarse, ¿no?
De hecho, en el Renacimiento, claro, el Renacimiento suicida, así se llama, y el apogeo de la melancolía, dentro de lo que sería el apogeo de la melancolía, igual, la Edad Media, como la que estábamos hablando ahora, no, que, quiero hablarte también del tema de la religión, porque me llama la atención que en la religión también ha habido grandes suicidas, como podría ser, qué sé yo, pues Saúl o Judas, ¿no?, también, o si nos vamos a textos, como dices, de la propia Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, hombre, no deja de ser metafórico, ¿no?, pero bueno, sí que hay bastantes referencias. Pero digo, el Renacimiento parece que la pereza toma un segundo plano y es el momento como de del artista apasionado por descubrir, ¿no?, y hierve el pensamiento. De alguna manera el suicidio, bueno, es motivo literario común, pero es una corriente ya muy diferente a la de años atrás.
Sí, es como que se abre hueco, porque la sociedad deja de ser tan teocéntrica, ¿no?, y el hombre mira más hacia sí mismo. Es en la época en la que el historiador Roger Bartra va a hablar de las enfermedades del alma, ¿no?, en la España del siglo de oro, por ejemplo, ¿no? En ese Renacimiento, después en el Barroco, se va a disparar el interés por la melancolía y el soslayo por el suicidio, en Inglaterra sobre todo.
Sí.
¿No? Leandro Fernández de Moratín, en un viaje a Inglaterra, dirá que es un pueblo de suicidas, en el sentido del carácter que
oye,
ellos...
Oye, perdona, pueblo de suicidas, sí. 30.000 muertes voluntarias en Japón. Me he quedado alucinada con el dato que das.
Sí, claro, en ese tipo de investigaciones, aunque sean literarias y muy adentradas en lo que es la poesía, la novelística, el teatro, ¿no?, de toda la historia, uno evidentemente entra en los en los intersticios del suicidio y en su vertiente sociológica, ¿verdad? Entonces me he encontrado en estos años de investigaciones con cosas realmente disparatadas, cosas dramáticas, verdaderamente tremendas, ¿no? Y una de ellas es espeluznante, era el hecho de que en Japón el suicidio es una de las causas principales de muerte, y además está muy comprobado el estereotipo, ¿no? La persona que se suicida, por ejemplo, alguien que de una determinada edad, sí, mediana edad, que perdió el empleo, ¿verdad? Y bueno, se tiran al metro hasta el punto de que, recientemente en el metro hubo la instalación de una serie de espejos para que el suicida no lo fuera, en sentido de que se viera antes reflejado en el espejo del metro y no se atreviera a lanzarse, ¿no?
¡Qué barbaridad! Francia, sí, sí, también, ¿no? Por lo que veo, y Durkheim habló sobre ello, ¿no? Pero ahí
sí,
también...
Francia tiene mucha huella suicida, por así decirlo, si me pide la expresión. Hay Émile Durkheim, francés, sociólogo francés, al final del siglo XIX... Él elabora lo que es el primer gran tratado de suicidio, ¿no? El suicidio, manual de sociología, porque él estudia el suicidio desde el punto de vista estadístico, analizando todo lo que ha ocurrido en la Europa de aquel tiempo, sí, en cuanto a países, estatus social,
cambios,
geografía. Sí, el clima, por ejemplo, ahora va, pues si estuviera aquí Durkheim con nosotros, diría que acaba de empezar el momento del esplendor suicida, porque viene el buen tiempo, viene la socialización de la gente, y él incluso llega a pautar los horarios en que la gente se suicida más y saca conclusiones al respecto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Francia tiene con ese tipo de antecedentes y con la suicidología, que es una ciencia que está, digamos, oficial en Francia, una ciencia que estudia este tipo de elementos, porque allí el grado de suicidio es muy alto en Francia, desde el año 80 y pico, creo, es como una ciencia oficial. Lo que hace es recoger este drama, ¿no?, social, y también de rebote un poco, yo diría, la gran tradición que las letras francesas tiene, el hecho de la reflexión sobre el suicidio y la melancolía, que es fundamental.
Fíjate, hay otra de las épocas, el desamor melancólico, también está presente, por supuesto, en el romanticismo, ¿no?, un parentesco enorme, sí, entre el amor, la muerte, pero claro, hay otro de los capítulos que creo que es verdad, ¿no?, ese tiempo de bohemia y decadencia, un sufrimiento mucho más violento, ¿no? Estamos hablando de una civilización ya moderna, urbana, ese hombre alienado de alguna manera, ¿no?, por la industrialización. Sí. Y claro, además el sufrimiento y la autodestrucción es lo que está de por medio, ¿no?
Sí, efectivamente. Es como el sesgo que va a marcar ese periodo de la bohemia decimonónica, sobre todo en el París, no más más bohemio, más turbulento,
sí.
Digamos que el hombre ya ha perdido estos complejos hacia el Estado, hacia la Iglesia. El Estado y la Iglesia tienen que ir reculando ante digamos la libertad que está consiguiendo todo en Francia, claro, el hombre, y el artista va a radicalizarse en ese sentido de búsqueda de libertad y no le va a importar ser un marginal, ser un melancólico exhibicionista, por así decirlo. Es un, otro tipo de melancólico que el barroco, que el renacentista, que era aquel ensimismado que estaba continuamente, como Edward Burton, ¿no?, proyectándose en una muerte deseada pero que nunca llegaba. Este, efectivamente, el melancólico, que muchas veces va a acabar siendo suicida francés del siglo XIX, tiene este rasgo de autodestructivo, de drogadicción, de buscar esos paraísos artificiales de Baudelaire,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
En el que poder, digamos, sacar, irse de sí mismo, por así decirlo, y crear un éxtasis propio a partir de en fin, de sustancias que le llevan a otro estado, y es un estado en el que él se siente seguro, porque el melancólico es aquel que está solo ante la vida, ante el mundo.
Sí.
Y ante su propio destino, que lo va a marcar él,
juguetea,
¿no?, con su suicidio posterior.
Sí, juguetea con la melancolía, más en esta época, ¿no?, de la bohemia, con las propias contradicciones y con esa intensidad, como decía Zola, que también lo nombras en el libro, pues como aturdido, ¿no?, de tanta realidad, de un realismo atroz. Tony, no vamos a destripar más el libro porque hemos ido capítulo por capítulo, no hemos querido tampoco hablar de todos los autores, porque pones, es verdad que has hecho todo un tratado de suicidas literarios, melancolía y suicidios literarios, de Aristóteles a Alejandra Pizarnik, Tony Montesinos, editorial Fórcola, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti por el interés en el libro.
Un abrazo. Gracias.